Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 2 de febrero, día de la Candelaria. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch, audio y video, y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver el precio de Bitcoin. Ha estado bastante bien hoy. Se está negociando en 35,287 en este momento. Ha demostrado un soporte muy sólido este nivel por encima de los 30,000. Ya llevamos varios días. Vamos a ver cómo se comporta. Ya parece que hay noticias sobre el tsunami de dinero, el monzón de dinero que va a caer. Parece que ya el paquete de estímulos ya no va a ser negociado en el Congreso, va a ser un proceso de ajuste presupuestal que básicamente elimina la necesidad de que los demócratas tengan voto mayoritario en el Congreso para pasar esta medida. Entonces, vamos a ver carretadas de dinero llegando a los mercados en las próximas semanas. Vamos a ver, también Michael Saylor está organizando una conferencia. Hay más de 1,400 CEOs de distintas compañías registrados para esta conferencia. Básicamente va a ser una presentación de cómo puedes agregar Bitcoin a los fondos de tu tesorería, específicamente diseñado para CEOs de empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores. Definitivamente va a ser interesante. Obviamente, de esos 1,400, muy probablemente el 10% realmente haga algo al respecto, pero aún así definitivamente es manifiesto el interés de los CEOs de empresas públicas por lo menos explorar la posibilidad. Así es que vienen por tu Bitcoin, no lo vendas. Trata de ganarles la competencia, acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas. Y una vez que tengas, en mi opinión, por lo menos asegurado un Bitcoin, ya después puedes explorar otras oportunidades, especular, hacer trading, pero creo que para la mayoría de los ciudadanos de a pie, la ventana para acumular un Bitcoin se está cerrando rápidamente. Vamos a ver a quién tenemos. Zenitru en Venezuela del Norte. Bueno, ya quemaste tu cambio de personalidad. Alca 7, saludos. Oscar en Criptos en Uruguay. Que no he visto las últimas transmisiones, el tiempo me faltaba. ¿Cómo ha ido todo con la cartera Jade? Bastante bien. La verdad es que el setup está bastante simple, interesante, y estoy haciendo una lista de los proyectos que soportan la cartera. Es únicamente para Bitcoin. Christopher, saludos. El Yuyo en la cartera, saludos. Sebastián, buenas noches. F. Torres en Ecuador. Amostrenco, buenas tardes, noches. Fabián en Argentina. Esto ya no tiene reversa, el que aprovechó, aprovechó. Creo que sí. Creo que la próxima corrección que veamos, si acaso llegará a lo mejor a los 20,000, pero honestamente no creo que baje de ahí. Puede suceder, pero la posibilidad se ve cada vez más remota. Sebastián, ya lo habíamos saludado. Eduardo en Chiapas, saludos. Zenitru, no hagan cuentas de correo de Microsoft. Yo me perdí el seminario del sábado porque desactivaron mi cuenta. Bueno, te perdiste el correo, pero no hubo seminario el sábado. Lo tuvimos que posponer para este próximo sábado, así es que todavía estás a tiempo para participar en vivo el sábado a las 11:30 de la mañana. En Costa Rica, Barub B4. ¿Te gusta más Jade que Coldcard? Todavía no. Todavía no me familiarizo lo suficiente, pero definitivamente tiene funciones interesantes. Y Jade es open source también. Puedes checar el software, puedes construir tu propia cartera. Ya por ahí vi unos prototipos de gente que está básicamente construyendo sus propias carteras, reutilizando algunos componentes, comprando componentes nuevos, pero interesante. Saúl, el país donde las cacas deberían ir al drenaje, pero están destruyéndolo todo, ¿sí? Lanzaron su... Bueno, ya. Ya saben cómo está la situación, ¿para qué digo más? ¿Cómo crees que evoluciona el precio de ADA respecto a BTC a la brevedad? A la brevedad está subiendo también con respecto a BTC. Está teniendo ganancias en los últimos, me parece, 3 o 4 días. He estado teniendo ganancias consistentes contra BTC. Todavía no llega a su máximo histórico en BTC, pero está teniendo avances. Carlos en Los Ángeles, saludos. ¿Es posible hacer que el que recibe el pago pague el fee o siempre quien envía paga el valor del fee? En Bitcoin no es posible porque es un modelo de que en los sistemas de pago se llama push. Tarjetas de crédito, débito son sistemas pull porque estás básicamente autorizando que la entidad que va a recibir el pago extraiga los fondos de tu cartera o en este caso de tu cuenta. En el caso de Bitcoin, tú como dueño del Bitcoin necesitas originar el pago y por esa razón no se puede hacer. También, por ejemplo, las suscripciones en Lightning Network quizás se podría diseñar algo, pero para suscripciones, por ejemplo, autorizar que cada mes se extraiga cierta cantidad de mi cartera. Tendría que ser un esquema multifirmas o algún tipo de contrato preestablecido. No se puede hacer todavía, o no se puede hacer a nivel de protocolo. ¿Por qué desactivaron las cuentas de Microsoft? No tengo idea qué pasó. Vivo Microsoft Free desde la universidad, así es que ¿qué tan cierto es que los Ledger Nano son muy lentos y de muy mala calidad? Vamos por partes. Muy lentos, ¿comparados con qué? Si lo comparas con una computadora, sí, va a ser más lento. Pero lentos, ¿comparados con qué? Y la otra, la muy mala calidad. La calidad invariablemente es una función de las expectativas de quien lo está utilizando. En mi opinión, no es un dispositivo de mala calidad. La construcción, el acabado, está bien construido, no lo considero de mala calidad. ¿Qué pasó con Locha Mesh? ¿Por qué lo pararon? No sé, me enteré igual que todos los que se enteraron vía una nota en Criptonoticias. Contacté a Randy a ver si estaba disponible para que platicáramos y que tuviéramos idea de qué fue lo que pasó, pero lo que han desarrollado hasta ahorita, el código está ahí, las especificaciones de los aparatos están ahí, entonces creo que es un revés temporal, creo que hay una no solo interés suficiente, sino la necesidad de tener una solución así y espero que se pueda reorganizar y por lo menos que no se pierda el avance que se ha tenido en términos de desarrollo. ¿Podrías invitar a alguien del proyecto Bitcore para platicar del rumbo del proyecto? Sí, podríamos invitar a Carlos. Ya habíamos platicado con él hace un par de meses sobre el proyecto Bitcore. Vamos a ver si está disponible para que nos platique qué novedades hay. ¿Será posible que si las DeFi crecen mucho, podrían sacar una especie de tarjeta a nivel mundial propia del mundo cripto con todos los contratos inteligentes, parecido a Visa o Mastercard? No lo creo. No sin perder su propiedad de descentralización. No puedes operar un sistema de pagos a esa escala sin un alto grado de centralización. Pero la tarjeta física, tarjeta de débito, crédito, es una tecnología ya obsoleta, es una tecnología que tiene 60 años por lo menos. Es un modelo obsoleto. Creo que es más interesante buscar soluciones del tipo de swaps atómicos, por ejemplo, que te permitiría con una sola cartera en un dispositivo móvil hacer intercambios de activos en tiempo real y utilizar eso como medio de pago. Ayer mencionaba en la transmisión que no me interesa mucho un caballo más rápido, no quiero un mejor Wall Street, no quiero un mejor sistema de contratos futuros de CME, no quiero mejores bancos. Lo que quiero y lo que me interesa en este con esta tecnología es crear mejores cosas, no tratar de parchar modelos que han sido no solo agotados, sino que han sido abusados y que ya son totalmente obsoletos. Y eso incluye los sistemas de pago tipo Visa o Mastercard. En una implementación en la que tú como dueño de un negocio puedes descargar un software y recibir pagos sin tener que pagarle a un tercero por la intermediación de la transacción, es el escenario ideal. Siempre he comparado el utilizar tarjetas de crédito de débito, básicamente vinculadas a cripto, como las tarjetas de Binance o las tarjetas de, me parece que, ¿quién más hizo una tarjeta así? Crypto.com, por ejemplo, que tienen sus tarjetas, es en términos de descentralización, resistencia a censura, privacidad, soberanía, es como inscribirte en un maratón, correr los primeros, correr 42 kilómetros y después tomar un taxi los últimos 100 metros. No tiene ningún sentido. Cuando vinculas toda tu actividad financiera del sector financiero con toda tu actividad financiera en el mundo cripto, pierdes totalmente, es un cuello de botella y pierdes totalmente los atributos de resistencia a censura, porque si alguien controla tu tarjeta, te está controlando a ti. Ese es parte del problema. El libro de la criminal gestión de la pandemia en México ya se agotó en Amazon. Honestamente, digo, sí, qué bueno que estén sonando la señal de alerta. Ha sido un manejo criminal, es negligencia criminal lo que hemos visto en ese frente. El mes pasado había retirado todo mi Cardano delegado en el pool. Hace poco deposité una cantidad y mi billetera no me deja volver a delegar al mismo pool. Automáticamente los hadas que deposité en mi cartera se delegarán al pool. Sí, si tienes una cartera que ya está delegada a un pool, todo lo que deposites se va a delegar a ese pool. Va a tener que pasar por el periodo de maduración, pero sí. No sé qué pasó con Locha Mesh. Vamos a investigar y si sea algo de primera mano, que no sea de oídas, lo comentaremos y a ver si Randy tiene oportunidad de que platiquemos. He leído en varios foros que los Ledger Nano se estropean muy rápido. No he tenido esa experiencia. Yo he tenido Ledgers por... Este Ledger en particular tiene... Debe tener por lo menos 3 años. Y obviamente, digo, está aquí en mi escritorio todo el tiempo y lo muevo de un lugar a otro y lo uso con bastante frecuencia. No le ha pasado nada. Así es que no en mi experiencia. ¿Cuáles son los medios más naturales con toda la reserva que se debe tener de diarios escritos que publican información forma actualizada, interesante o importante? No hay tal cosa como medios neutrales, y esto varía un poco de un país a otro por cómo están estructurados los medios. En algunos tienen mayores restricciones, o en algunos la parte de la investigación periodística sigue siendo financieramente viable, particularmente en muchos países nórdicos, por ejemplo. es una actividad que la gente valora y es remunerada. En otros países, convertirte en un reportero de investigaciones, morirte de hambre, básicamente. Entonces, lo que más que darte nombres de medios, lo que te puedo decir es, evalúa el espectro, ve qué es lo que dicen aquellos periódicos que tradicionalmente tienden más hacia un lugar, a un lado del espectro o a otro lado del espectro. Revisa qué es lo que están hablando los extremos y generalmente te encuentras con que la realidad está en algún lugar en medio. La otra es, ningún medio está exento o es inmune a la presión de una agenda en particular. Entonces, es importante que desarrolles habilidades básicas para poder identificar los argumentos en una publicación, identificar qué son realmente hechos documentados o que han sido verificados, qué son conjeturas, qué son opiniones. Y cuando puedes desmenuzar un artículo y ver que si están diciendo, como sucede con mucha frecuencia, que tienen titulares muy con mucha hipérbole, y cuando empiezas a leer el artículo te das cuenta que nada que ver con lo que decía el titular y que lo que estás viendo son un montón de conjeturas, que es algo que vemos con mucha frecuencia en el y quizá en el sector de las criptomonedas es donde lo vemos también con frecuencia, que alguien publicó un tweet de algo y a partir de ese tweet de 140 o 200 caracteres crean todo un artículo con una serie de conjeturas y observaciones y lees el artículo de principio a fin y no hay ningún hecho verificable, no hay información. Lo único que sostiene el engrudo de un artículo de 3,000 palabras es el tweet de alguien de 120 caracteres. Entonces, si te das cuenta en cómo se reporta la información, puedes identificar qué son hechos verificables, qué son opiniones, quién está emitiendo esa opinión y qué intereses puede tener esta persona. Más que buscar medios específicos, mi sugerencia sería desarrollar esas habilidades críticas. Que digo, no sé, depende mucho de tu generación, pero todo esto que estoy hablando son cosas que yo estudié en la preparatoria, la lógica y argumentación. Vaya, son cosas que estudié en la preparatoria, que es un falacias de por generalización, que es una de las que se ocupa con mayor frecuencia, la falacia de la autoridad, otra que también vemos, el doctor fulano dice que lo vemos con las revistas de celebridades, que una artista famosa que tiene 20 años, tiene su primer hijo y está ya en la publicación dando consejos de maternidad, que digo, realmente no tiene ninguna experiencia y aunque haya tenido mucho éxito en un ramo específico, no quiere decir que esa misma experiencia se pueda trasladar a otras áreas del conocimiento de la actividad humana. Desarrollar habilidades va a ser mi recomendación. Los de Wall Street Bets no pudieron seguir con la plata. ¿Seguirán o desaparecerán? No sé, no he estado siguiendo el asunto de la plata. La plata es un mercado que, a menos que estemos hablando de plata física, si estamos hablando del ticker SLB, que es un ETF, realmente es tirar dinero en la fuente en una fuente en Roma. No sabes realmente si la plata existe, si realmente es un papel, finalmente es la promesa de alguien. Entonces, en plata física sí tuvieron una demanda enorme el fin de semana. En muchos lugares ya la plata física estaba agotada. Te encontrabas por ahí algunas piezas de colección y algunas piezas más caras, muy, muy por encima del precio spot, pero todo lo que era onzas de plata cruda, plata aquí en Estados Unidos circulaban monedas con 90% plata y todas esas monedas vendidas, agotadas. Aprendí que en 2 semanas se le olvida la blockchain una transacción de un Satoshi por BB. ¿Alcanzaste a comprar el de Mastering Lightning Network? No, de hecho el que compré y que voy a empezar probablemente este fin de semana, me acaba de llegar, es este libro, Layered Money, de Nick Patia. Nick estuvo con nosotros, tuvimos una entrevista con él hace ya tiempo. Bastante interesante los conceptos que tiene de los mercados de capitales, y este es el que sigue en mi lista de lectura. Chécalo, está en Amazon, está disponible. ¿Quién llegará antes, a la Venezuela original, la Venezuela la vieja o la del norte? Mi apuesta iría entre la del sur y la del norte. Y la razón es porque Venezuela la vieja todavía tiene el freno de la comunidad europea, y hay muchas cosas que van a tener dificultad de implementar, pero Venezuela del norte y Venezuela del sur van con todo. Relax Music, que llega tarde. No tan tarde, llevamos, ¿qué? 20 minutos de transmisión. Gio dice que mi Ledger se fundió, se quemó por dentro y me lo cambiaron. Sí, la verdad es que Ledger, el único problema que he tenido con Ledger ha sido el hackeo de la base de datos de clientes. Fuera de eso, realmente mi experiencia con Ledger ha sido buena. No es un asunto menor, quiero subrayar, no estoy minimizando la gravedad del asunto, pero en lo que se refiere al dispositivo, cómo funcionan las características, atributos, etcétera, bastante, bastante buena experiencia. ¿Cuál sería la ventaja de tener tantas carteras físicas y no solo una? Veo que tienes varios layers. Una de las razones por las que tengo es porque tengo el canal y trato de educar a la gente, y por eso es que necesito tener varias carteras, probarlas, tener la experiencia para que cuando me pregunten les pueda responder algo basado en la experiencia y no que sea algo que leí o que promueva la cartera que me está pagando dinero, por ejemplo. Esa es una de las razones. Ahora, como usuario individual, dependiendo tu nivel, el nivel de seguridad que requieras, puedes tener un esquema multifirmas en la que, por ejemplo, tienes tus ahorros en Bitcoin. Esos ahorros en Bitcoin están en una cartera multifirmas, y para esa cartera multifirmas utilizas varios dispositivos. Entonces, no puedes mover tus ahorros en Bitcoin si no lo firmas con tu Trezor, con un Ledger y con tu laptop, por ejemplo. Esa es la razón. Distintos requerimientos de seguridad van a demandar varios dispositivos o varias locaciones o varias personas. Depende de tus necesidades de seguridad. Para los usuarios en general, mi recomendación sería tener protegido lo que quieres conservar a largo plazo en una cartera o varias carteras, y tener otras carteras que es para transacciones diarias, compra-venta, el uso cotidiano, y tener separada tu reserva, no tenerlo todo, porque sucede que si tienes todo en un solo lugar y se dañó el disco duro, o como alguien que hace un par de meses me contactó desesperado porque había olvidado su computadora portátil en un taxi, y ahí estaba su cartera. Entonces, es parte de cómo manejas el riesgo. Recuerda que cuando tienes criptomonedas, tú eres el banco. Y no sé si has visitado una sucursal bancaria recientemente, pero los bancos tienen seguridad, tienen cámaras, o tienen guardias armados, o tienen perros, o tienen cristales blindados, o rejas, o lo que sea. Tienen seguridad porque son responsables por el dinero. Lo mismo sucede cuando tú te conviertes en un banco, tú eres responsable de la seguridad. Ahora, ¿qué tanta seguridad necesitas? Depende mucho de tu riesgo. ¿Qué tan público eres? ¿Cuánto tienes? Si, por ejemplo, tienes todo tu patrimonio, tienes hasta el último peso, lo tienes en Bitcoin, o el último dólar, o el último euro, obviamente el requerimiento de seguridad para ti va a ser mucho mayor que para alguien que tiene a lo mejor un par de miles de dólares que, pues bueno, si los pierde no pasa nada. Sus requerimientos de seguridad van a ser menores. Pero son las dos cosas. Primero, esquemas de seguridad que requieren mayor complejidad, como es mi caso personal. Y el otro es también didácticos, que podemos discutir distintas funcionalidades, ventajas de unas carteras con otras y distintos esquemas. Esa es la razón. El día de hoy es difícil pasar las ganancias a fiat sin que las manos recaudatorias no te roben. ¿Crees que pasarlo poco a poco con pequeñas cantidades sería una opción viable? No te puedo dar consejos que te ayuden al incumplimiento de tus responsabilidades fiscales. ¿Sabes si la Red Mines que blockchain está creada o si tiene token? Mines es un token ERC-20 de Ethereum y no es una blockchain separada, tiene la infraestructura, todo lo que es la parte de incentivos, votos y participación, eso está en una capa o digamos en una infraestructura que Mines controla. La única parte que está vinculada a Ethereum es la parte transaccional, los depósitos y retiros de su token Mind. ¿Cómo se llama el token? Sí, Mind. Ya me surgió la duda. Vamos a ver cómo se llama el token. Por igual, se llama Tokens. Supongo que se llama Mind también. No dice ahí cómo se llama el token. ¿Sabes algo del proyecto de Gemini para dar intereses a criptos alojadas ahí? Si es así, ¿qué opinas? Lo mismo que opino de los exchanges, no tienes criptomonedas. En el momento que tú depositas tus criptomonedas en un exchange, lo que tienes es una promesa de pago. Es un pagaré que el exchange puede o no cumplir en el futuro. No sé el caso particular de Gemini, pero todos los exchanges han sido hackeados o van a ser hackeados. Y ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, entonces asume ese riesgo, haz eso parte de tu cálculo de riesgo-beneficio, entiende que vas a ceder la custodia de esos activos y que puedes recibirlos en el futuro con tus ganancias o pueden que esos desaparezcan. Esa es una posibilidad. Debe ser un parte de tu cálculo de riesgo-retorno, la pérdida de custodia. R.P. Simmons dice que... Buenas noches. Que si las cajas de balas de atrás son un mensaje por si alguien quiere irte a visitar. No, son las que todavía no he inventariado. Pero, y la otra es que, bueno, si les digo Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, es algo que yo practico, ¿no? Es tan practico que, por ejemplo, aquí tengo a la mano, siempre al alcance, un botiquín de trauma, tengo torniquetes y otras cosas aquí en el botiquín. Lo de las balas y los instrumentos requeridos también están disponibles. Es algo que yo practico, por eso con certeza puedo decir que es algo recomendable. Pero mucha gente se sorprende, pero esas las puedes comprar por internet y llegan a tu casa. Wall Street Bets son 8 millones de personas y creciendo. Es una revolución pacífica. Les tienen miedo. Y antes de hacer algo como lo de GameStop, lo pensarán dos veces los fondos buitres. No, creo que están apostando a que va a haber un desgaste. Creo que eso es lo que le están apostando porque estoy viendo que parece que ya hay más cortos en contra de GameStop a este nivel. Argentina va a ser la nueva Venezuela. Sí, ese es uno de mis candidatos, desafortunadamente. Eric en San Juan de Aragón, saludos. Esperemos que los argentinos despierten antes. Pues ya las cacerolas están empolvándose. ¿Cuándo terminarán de implantar Ethereum 2.0? Diría probablemente en 2 años vamos a tener noticias de que se van a tardar más. ¿Nos podrías decir a qué precio va eso Cardano para finales de este año? No, no tengo target para Cardano este año. Lo que estoy haciendo es aprovechando las recompensas de participar en el pool incrementando mi posición en Cardano en términos absolutos, es decir, cada día tener más ADA. Y no sé, voy a observar el precio y si hay algún nivel de precio que me convence, a lo mejor empiezo a vender parte de esas recompensas que he recibido para pasarlo a Bitcoin, pero no tengo target para Cardano por ahora. Usted juega fútbol y juega en el Boca Junior y se llama Real Madrid para jugar de Boca. No tengo idea de fútbol. No tengo la menor idea. Novedad sobre Jack Ma. Apareció brevemente hace semana y media, algo así, y dijo que estaba bien, que no había problema y que regresaba en 2 meses. Eso fue todo lo que pasó. Así es que razonable asumir que está arresto domiciliario o algo parecido. ¿Por qué recomiendas una cartera únicamente para BTC? Reduces tu riesgo. Una cartera, como cualquier otro dispositivo, mientras más funciones tiene, tiene una superficie de ataque mayor. Esa es una función de todos los dispositivos. Las computadoras son más vulnerables a ataques porque tienen muchas funciones y su superficie de ataque es mayor. Una cartera que tiene soporta muchos activos y le puedes instalar aplicaciones, va a tener una superficie de ataque mayor. Por eso, para Bitcoin, recomiendo tener una cartera dedicada para Bitcoin y otras carteras para otros activos de menor prioridad. Hay algunos activos que realmente no se justifica que tengas una cartera dedicada. A lo mejor la pones en otra cartera multiactivos, en Coinomi o en Exodus, y es una posición que si se pierde, si se daña tu computadora, no te va a quitar el sueño. Pero para mí Bitcoin es la prioridad. Cripto minado en smartphone. Soy bastante escéptico de las criptos minadas en smartphones por cómo funciona Proof of Work. Proof of Work funciona por la capacidad computacional, y la capacidad computacional de los teléfonos es bastante limitada. Puede que sea un experimento interesante, como más como un juego, ganar puntos en un juego, que realmente una alternativa viable para generar cantidades que justifiquen tu tiempo, por lo menos. He escuchado hablar de pre-search muchas veces, pero no acaba de convencerme el concepto. ¿Nos afecta MicroStrategy con sus compras de Bitcoin cada vez más? Parcialmente te afecta porque se encarece Bitcoin y para ti en lo individual va a ser cada vez más difícil acumular Bitcoin. Te beneficia si ya tienes Bitcoin porque está subiendo el precio por la misma razón. Compartir los sitios donde podemos comprar municiones por correo. Ahorita, de hecho estaba viendo en la mañana, Palmetto State Armory tiene, no puedo poner el link aquí porque me batean, pero busca Palmetto State Armory, tiene 9 milímetros y 22, si estás buscando para rifle, a menos que sea 7.62, va a estar bastante complicado o caro, esa es la realidad. ¿Qué opino de que el CEO de Amazon, al parecer, Andy Jassy, es amigo de las criptomonedas? Amazon difícilmente va a soltar su posición dominante. Si Amazon decide, por ejemplo, hacer algo con criptomonedas, va a ser algo que ellos controlen, independientemente de quién sea el CEO. No sé cómo está la participación accionaria de Amazon en este momento, pero Jeff Bezos, si Jeff Bezos dice no va, no va. Esa es una realidad. No estaría demasiado optimista de la simpatía de un CEO por Bitcoin, a menos que Amazon decida poner Bitcoin en sus reservas, entonces sí sería la locura. ¿Cuál sería el target promedio para vender ADA? No lo debería decir, pero lo voy a decir. Para mí el target es cuando mi... No lo voy a decir. No tengo un target promedio. Ana ADA anunciará en 2 años, anunciarán que regresarán a ADA 2.0. ¿O he entendido mal? ¿O pasó algo con ADA? No. No ha pasado con ADA. Pasó con Ethereum, que en 2 años van a anunciar que en 2 años va a estar Ethereum 2.0. Norberto dice que yo tengo Exodus en el móvil, que solo enciendo cuando necesito autorizar una transacción. Es una buena alternativa. Si vas a tener un teléfono que está desconectado, que no tiene servicio y que lo utilizas únicamente para eso, es aceptable. ¿ADA tiene alguna novedad para lanzar a la brevedad? Sí, hay. En marzo hay un. Vienen cambios importantes en las recompensas. Me parece que faltan 60 días para que ya el 100% de los bloques estén siendo firmados por los pools. Bastantes proyectos. Sailor Moon con mañana más de 1.500, 1.400 empresas inscritas, sí. Lo mencionaba al inicio de la transmisión, que hay 1.400 CEOs que van a participar en la conferencia. A lo mejor solo el 10% van a tomar acción al respecto, pero que revisar el proyecto Pi Network, que tiene 10 millones de usuarios. Subiendo Bitcoin, vamos para los 40.000. Ya había anunciado que pasando los 35.000, solo voy a celebrar en incrementos de 5.000. Así es que va a 36.200, casi $1,000 desde que iniciamos la transmisión. No está mal, nada mal. ¿Aceptaría seminarios privados para una sola persona? Sí, es algo en lo que estoy trabajando este año. No tanto como seminario, pero sí evaluación de proyectos y conversaciones privadas. Sí, lo vamos a implementar porque la verdad es que ya no me está dando mucho tiempo para otras cosas. Muchos de nosotros tenemos ADA por tu recomendación. Sería bueno conocer al menos el rango de target para comenzar a pasar BTC. Supongo que me agradeces que tienes ADA por mi recomendación, pero ese target tú lo determinas. Y voy a utilizar un ejemplo. Vamos a suponer que quiero comprar una máquina para hacer tortillas. Eso es lo que determina mi esquema financiero, cuál es mi objetivo. Para mí puede ser que en el momento que ADA llegue a 50 centavos de dólar, mi flujo efectivo sea suficiente para pagar la máquina de tortillas. Ese va a ser mi target. El target no es una cosa abstracta. Si tu objetivo es acumular Bitcoin, a lo mejor tu target va a ser cuando se justifique la transacción en Bitcoin, por ejemplo. Eso es lo que determina tu target. No hay una sola, no es abstracto, vaya. ¿Y cómo lo puedes determinar? Por ejemplo, ¿cuánto estás recibiendo de ADA en recompensas? Y si se justifica a este nivel de precio reinvertir esas recompensas, o se justifica que cada tercer día, de cada 5 días que recibes las recompensas, a lo mejor retires la mitad y esa mitad la pases directamente a Bitcoin. A lo mejor el costo de la transacción va a ser tan alto que no se justifique ese movimiento. A lo mejor estás recibiendo muchísimo ADA y estás viendo que tu posición en Bitcoin es aquí y la posición de ADA empieza a crecer rápidamente y necesitas balancearlo. Los targets están determinados por tus objetivos personales, y esto estoy hablando específicamente de las inversiones de flujo efectivo. Las de apreciación, en mi opinión, el target para Bitcoin debe ser 100 millones. Ese sería un target razonable. Y si en el futuro necesito liquidez para adquirir 100 máquinas para hacer tortillas, lo que voy a hacer es utilizar mi Bitcoin como colateral para obtener un préstamo, comprar las 100 máquinas de tortillas y con el flujo efectivo de las máquinas de tortillas pagar el préstamo. Por eso es que no te puedo dar un target, depende de qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo. ¿Para cuándo el tutorial de individuo digital para armar la Hackintosh? No sé, espero que haya documentado el proceso, pero no tengo idea. Si a Ethereum le juega el precio de fees en contra, ¿pasará lo mismo con ADA, Waves, Tron y otros similares. Sí, todos corren ese mismo riesgo. Si vamos a suponer que Waves, que hoy en día las transacciones aún a este nivel de precio siguen siendo bastante, bastante económicas. Creo que el que tiene el mayor riesgo es Dogecoin de todas las monedas, porque todas las transacciones en Dogecoin cuestan un Dogecoin. Entonces, a este nivel de precio no es muy problemático, pero si Dogecoin llega, por ejemplo, a $10 y una transacción te cuesta $10 y lo que quieres transaccionar es menos de $10, va a empezar a ser problemático. A diferencia de un proyecto como Dogecoin, los que mencionas ahí, ADA, Waves, proyectos similares, tienen la posibilidad de hacer un ajuste a los fees sin que se rompa todo, como en el caso de Ethereum. Hay mecanismos en los que se pueden hacer ajustes de las transacciones, a diferencia de Ethereum, que no lo puede hacer por su propio diseño. Puede pasar ADA a BTC al doble o al triple de lo que lo compraste. Porque me salí antes, porque me ganó el FOMO. Puede pasar ADA a BTC al doble o triple de lo que lo compraste, ¿sí? ADA se puede ir 10 veces de lo que lo compraste. ¿Qué significa que el 100% de bloques estén firmados por los pools, que es 100% descentralizado? Exactamente. Exactamente eso es lo que significa. Para los que tenemos ADA en stake, nos beneficiamos cuando comience DeFi en ADA, ¿sí? No solo porque vas a poder lanzar proyectos o participar en proyectos en ADA, sino porque el volumen de transacciones se van a ir por las nubes. Si yo pido prestado por un Bitcoin en 30,000 y cuando subo o baje, ¿cómo queda el pago? Cada plataforma te va a tener los requerimientos y generalmente estos requerimientos consideran la volatilidad. Entonces, por ejemplo, si Bitcoin cuesta 30,000, a lo mejor con un Bitcoin te van a prestar 15,000, por ejemplo. Va a depender de quién te está haciendo el préstamo, cómo va a hacer el ajuste por la volatilidad, de tal forma que no tengan que cancelar tu préstamo si el precio se dispara o si tu colateral no es suficiente para, como garantía, que te pidan una garantía adicional si el precio se deprime rápidamente. Vamos a suponer que Bitcoin está, y lo voy a hacer en números redondos para que sea más fácil la cuenta, cuesta 30,000, pones tu Bitcoin en garantía, te prestan 15,000, y de repente el precio de Bitcoin se desploma a 12,000. Ya ese Bitcoin no cubre la garantía, no cubre el préstamo, no funciona como garantía, porque para ti sería más fácil simplemente, en lugar de pagar los 15,000, compras otro Bitcoin con 12,000 y todavía te quedan 3,000. Entonces, no tendría sentido. Ese cálculo es el que tienen que hacer y generalmente es el 50% los que he visto de forma somera. Y el pago está denominado en la moneda en la que estás pidiendo prestada, que generalmente van a ser dólares o USD o algún stablecoin. Es bueno para Lightning Network que OKX permita sacar y recibir de Lightning Network, ¿sí? No solo reduce la carga de las transacciones on-chain, pero reduce el costo para quien está haciendo el retiro, sobre todo cuando son cantidades pequeñas. ¿Crees que podré vender ADA en 15,000 Satoshi? No sé cuándo. No sé cuándo, a lo mejor sí en el futuro. ¿Qué significa el pool? Qué bueno que preguntas, porque vamos a hacer anuncios. ¿Dónde está la pantalla? Aquí está. El pool es un servicio que damos. Este es el pool oficial del canal Sarga. Lo que hacemos es, tenemos servidores que están participando, firmando bloques y verificando transacciones en la red de Cardano. Tú puedes participar en ese pool si tienes ADA y lo quieres delegar, lo delegas a este pool y este pool utiliza el poder de voto, todos los votos recibidos para firmar estos bloques. Este es el pool Sarga. Tenemos 29.8 millones de ADA delegados. Vamos con todo en este Epoch. Tenemos 15 bloques firmados. Vamos bastante bien. Y llevamos 3 el día de hoy, 6 bloques ayer, 6 bloques antier. Entonces ese es el pool, es juntamos los recursos, el poder de voto de todos los participantes y con esos votos verificamos transacciones y firmamos bloques. Por este servicio la red nos paga cierta cantidad que distribuimos entre los participantes del pool. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool de ADA. Aprovecha porque aprovecha. Este sábado 6 de febrero, ¿sí es 6? Sí, creo que sí es 6. Este sábado 11:30 de la mañana tenemos la tercera parte de nuestro seminario Reseteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad. Si tienes criptomonedas, es importante que consideras el aspecto de la privacidad, no solo por seguridad, sino por la parte que los fiscalizadores andan como hienas, como buitres circulando encima de los tenedores de criptomonedas. Pero es importante que protejas tu privacidad y este seminario en tres partes está específicamente diseñado para quienes tenemos criptomonedas. Chécalo, link en la descripción. También lo puedes ver en criptomonedastv.com/tienda. Ahí está este seminario en tres partes. También intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. ¿Y qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Estamos ya trabajando con nuestro proveedor de correo electrónico para ver resolver el problema que algunos de ustedes no habían estado recibiendo las lecciones. Ya estamos trabajando en eso, pero pones tu correo aquí y empiezas a recibir tus lecciones, una nueva lección cada día en queesbitcoin.co. Y esos son los anuncios. Y se me olvidó, nuestros amigos en Podbean, Jack in the Box, gana tu extra. ¿Alguna vez mencionaste que alguien soltero con 2.7 BTC estaría bien? ¿Cuántos crees que sería una familia con dos hijos? Duplícalo. Duplica los 2.7. Y la familia con hijos depende si son hijos pequeños o ya mayores, pero 5.4, ponle. ¿A qué compañías hacen préstamos en dólares? Lend, puedes checar en el canal en YouTube y en Library está una entrevista que hice con Mauricio, el cofundador de Lend. ¿Qué tan factible ves un escenario en que Bitcoin se dispare, digamos, 2 o 3 veces este año, pero ADA solo haga 1.5x? No lo creo. Creo que es un escenario bastante, bastante remoto, entre otras cosas por la masa de dinero. Cada $1,000 que sube Bitcoin, la masa de dinero que se requiere para mover el precio incrementa considerablemente. En términos de capitalización y volumen diario, creo que es más factible que ADA haga, por ejemplo, 4 o 5 veces su valor a la vez que Bitcoin a lo mejor se duplica. Esa es una función de la masa de dinero requerida. Cardano va a sacar una stablecoin, sí. Va a ser algorítmica y va a tener las mismas desventajas que creo que tienen todas las stablecoins, pero si a alguien le interesa que la use. Teacher Leonino en Santiago, saludos. ¿Cuántos ADA necesito para entrar al pool? No hay un mínimo, vas a tener... vas a necesitar pagar una transacción que me parece que son 2 ADA, pero realmente no hay un mínimo. Obviamente, si pones 10 ADA, no esperes recibir una enorme cantidad de recompensas porque tu participación va a ser muy pequeña y lo que vas a estar recibiendo obviamente va a ser muy pequeño, pero realmente no hay un mínimo. El retorno... ya cerré la ventana, pero... Vamos a abrirla de nuevo. Pantalla. El retorno de ADA en los últimos 30 días ha sido del 4.99% y desde que inició el pool ha sido del 5.52%, que es rendimiento anualizado. Eso te puede dar una idea de cuánto podría recibir dependiendo de la cantidad que pongas. BISC, HODL HODL o charla privada. No sé qué vayas a hacer, pero si vas a comprar Bitcoin, BISC o HODL HODL, ¿es verdad que ADA va a ser el primer proyecto más descentralizado que existe? No, el más descentralizado es Bitcoin. No va a ser el primero, pero va a ser uno de los más descentralizados. ADA es excelente, pero necesitas tener un montón para que realmente funcione lo del staking. Me di cuenta con los pocos que tenía. Es porcentual. Eso de que realmente funciona, funciona a la misma escala si tienes 10 hadas o si tienes 10 millones. Es proporcional. Si lo estás midiendo en dólares, por ejemplo, entonces sí, muy probablemente si tienes 100 hadas, lo que estás recibiendo son fracciones de centavo de staking. Hada a paso lento, pero seguro, no como decir a todo vapor, pero transacciones cara. ¿Sí? Al K7, que ya dejen de hablar de ADA, que ya le dio FOMO. Llevamos, ¿qué? Dos años, más de dos años hablando de ADA. ¿No crees que la gran cantidad de tokens de ADA disponible le juegue en contra su valorización? No lo creo, porque si lo comparas con Fiat, por ejemplo, estás dividiendo el número de ADAs entre el infinito. Dólares en el año pasado se imprimió más dólares el año pasado que todos los años anteriores desde la fundación del país. Entonces, si lo comparas contra Bitcoin, puede ser una desventaja porque Bitcoin tiene un mayor nivel de escasez y la apreciación va a ser mucho más acelerada contra Bitcoin. Contra el dólar, y lo mismo sería contra el euro, realmente el fondo del euro es el infinito, no hay un límite de cuántos euros puedan poner a circular. En valor unitario sí va a afectar con esa cantidad de circulante. Nunca vamos a ver un ADA al nivel de 30 mil dólares por ADA. No creo que eso suceda, pero definitivamente hay suficientes para que el precio sea relativamente estable y no demasiados comparado con Fiat y con otras monedas que no tienen un límite de emisión. Ya todo el ADA que existe ya fue creado, no va a haber más. Y hay otras monedas que, si haces la proyección a 20 años, por ejemplo, realmente no sabes cuánto va a haber en ese momento y la evaluación se convierte un poco más complicada. ¿Crees que ADA vuelva a romper su máximo histórico en satoshis? Creo que sí. El caso de GameStop se puede dar en criptomonedas si se concentra en Reddit. No lo creo y esperaría que no. Esperaría que no se diera. Lo que sí asumo es que muchas de las ganancias que están viendo los que están participando en el movimiento de Wall Street Bets, mucho de ese dinero se va a ir a cripto, eso sí lo creo. Espero completar un BTC para tener de nuevo ADA. Realmente me dolió salir de ellos. Una vez que tomas una decisión así, ya no la revisites demasiado. No te atormentes por las decisiones que tomaste. En ese momento tomaste la decisión, la mejor decisión que pudiste con la información que tenías. En retrospectiva, puede ser un acierto o un error. Tómalo como lección y ya, no te tortures demasiado. ¿Cómo es que ADA ha llevado todo un proceso para su descentralización y Ravencoin ya es totalmente descentralizado? ¿Es por el diseño? Sí, el diseño de Ravencoin es mucho más simple. Igual que mencionábamos con las carteras, que mientras más funciones, tienes una mayor superficie de ataque. Un protocolo tan complejo como Cardano es muy complicado de desarrollar. Ravencoin fue un desarrollo mucho más simple porque tomaron el código base de Bitcoin y agregaron las funciones de la emisión de activos y liberaron el software. Entonces, la complejidad del proyecto en sí mismo requería En el caso de Cardano, un mapa de desarrollo mucho más largo y complejo que en el caso de Ravencoin, que es un protocolo más simple, que no hay que desestimarlo por el hecho de que sea simple. La simplicidad en muchos casos tiene ventajas enormes sobre la complejidad, pero son proyectos de alcances y propósitos distintos. Y vamos a ver si hay más preguntas. Ya no veo más preguntas en Podbean. Vamos a ver si hay otra pregunta aquí. Propongo un premio Nobel de criptos, que sería candidato. No. Bueno, no sé si el premio Nobel incluye café. A lo mejor sí. Bien, pues ya son 8 de la noche con 8 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. También te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal con la participación de Juanse, con su comentario en los mercados. Parece que esta semana va a regresar ya también Individuo Digital con sus tutoriales. Y si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.